La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty.
Hola, hola, hola a todos, buen día, buen día. Esto es Retweets. Yo soy Ceferino Reato. Siempre estamos por Radio FM Cultura con la producción general de José Luis Orsi. Y hoy vamos rápido a hablar con una persona con la cual quería hablar, Alfredo Casero, porque volví a sacudir las redes sociales con uno de sus videos. ¿Cómo estás, Alfredo Casero? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Reato? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Otra vez.
Una alegría poderme encontrar con vos por primera vez, ¿no?
Bueno, yo también. El otro día estaba mirando y escuchando lo que dijiste sobre las elecciones. Había dos partes. Una, que fuiste muy crítico con Juntos por el Cambio, ¿verdad?
Sí.
¿Qué le reprochás?
Juntos por el Cambio nos hizo votar gente como la Bullrich, que es una persona muy querida, y el otro un tipo muy con una moral intachable, todo. O sea, lo único que hicieron fue en el 2000, para las elecciones del 2019, hacernos votar gente que no hubiéramos votado en la vida, como por ejemplo Manes, o como la Stolbizer, gente que o al mismo Lustó. Espera que voy a abrir a la perrita que quiere salir a la calle.
Sí, sí.
¿Entendés? O como Lustó. Nos hizo votar la Bullrich, la persona que supone que tenía... Perdón, ¿eh? ¡Fuera de acá! ¡Mira! La Bullrich, que yo que no... Nos hicieron votar sabiendo que nos iban a cagar, porque apenas subieron pasó aquello, no sé si te acordás de los diputados que se fueron a Disneylandia. Una se fue a Disneylandia, que eran diputados, creo que eran de Lustó, que se fueron uno se fue a Alemania al cumpleaños de la... estaban festejando, viste.
Claro.
Y nosotros perdimos ganancias, se perdió ganancias. Que lo que más bronca me dio fue que una mina también del PRO me dice: mirá, pero igualmente no hubieran ganado, porque ¿viste? Vos tenés que estar ahí, vos todos claro. tienen que estar ahí, está muy equivocado. Y después la otra cosa es, lo primero que hizo Juntos por el Cambio fue hacer todo una cuando en ese momento la elección estaría ganada, ¿entendés? En realidad, porque la gente estaba cansada, harta, y se dedicaron a hacer lo de siempre, ¿viste? En vez de que el problema grave está en el país, el problema está en quién es el que va a mandar sobre los otros y mostrarle el tamaño del miembro. Entonces ahí lo ves, aparece Morales, para que él o quiere ocupar, debe ocupar, según él, un lugar en la historia argentina por haber sacado Milagro Salas, que después terminan los dos votando el mismo candidato. Ahora termina Morales y Milagro Salas votando el mismo candidato.
O sea, es decir, una locura. ¿Cómo puede ser, no? Eran de la oposición. Bueno, pero ellos dicen que Milei es peor, que Milei, digamos, es como un peligro para la democracia, que cumple 40 años. ¿Vos lo ves así?
¿A Milei? Sí. No, Milei lo veo un tipo... yo a Milei lo veo una... Esperá. Yo creo que Milei, ahí está. Yo creo que Milei es una persona honesta, básicamente es honesto, porque no le hemos encontrado ninguna falencia, digamos, verdadera en ninguna función que él haya hecho. O sea, no es que viene de el sindicato de la carne por intermedio de Barrio Nuevo, que te sube un muchacho que seguro que sabe. Porque, vamos a poner claro, si hubieran puesto cualquier persona a los peronistas, si hubiera tomado el cartel que tomó Milei, no se hubiera dejado. Realmente, si Milei fuera obra del peronismo, ya estaría instalado. Esa es una. Y ya estaría instalado. Porque tienen todas las posibilidades de instalar a que el Pato Donald, si quieren. Yo creo que es un tipo que está, o sea, es una posibilidad, es un emergente en el pueblo. Es como si dijeras, Andy Warhol era el arte norteamericano, y no, bueno, Rockwell también lo era, pero y el otro también lo era, y Lynch también lo era, pero no. Resulta que este tipo es lo único que pudo parir la sociedad norteamericana. Dentro de un contexto en el mundo en el cual eso que hace este tipo es descontracturador, o sea, saca de una contractura, limpia un tubo, limpia las venas de toda esta porquería y esta grasa agarrada, es lo que la gente empieza a pensar. ¿Vos sabés que el marketing funciona? Siempre y cuando haya alguien que compre lo que decís. Si yo te digo que lo último que tenés que tener es un submarino, porque si no, si tenés dos Ferrari, sos un forro y no tenés submarino, y va a venir el árabe que se va a comprar el submarino, ¿entendés? Vos creás la necesidad ya está creada. Por eso yo no creo que el peronista trabaja directamente, te crea la necesidad haciéndote un agujero en el submarino, ¿entendés? Entonces yo lo veo, en realidad yo lo veo, digamos, dialécticamente naif también, pero teniendo, o sea, no teniendo enfrente nada más que su taller o su laboratorio político, que hace mucho tiempo está trabajando en su laboratorio político. Ahora, laboratorio político que no sale de Harvard, ¿entendés? Sale también, si lo ves. El tipo es un capo en lo que dice, o también nos puede estar mintiendo. Porque, ¿entendés? O sea, la verdad es esa. Entonces te obliga a la gente, obligó a los más jóvenes a cotejar qué era lo que el tipo estaba diciendo.
¿Y pero vos crees que si hubiera sido, ya nos hubiera cagado? Juntos por el Cambio quedó viejo frente a eso, digamos.
No, Juntos por el Cambio quedó. Yo, lo que pasa es una cosa, Reato. Todos estos personajes, porque no son políticos, son personajes alrededor de esto, ¿entendés? Lustó, qué sé yo, hasta el mismo Brandoni, o Brandoni, me refiero, pobre Brandoni, no por radical, porque hay otros radicales que son, pero si no, qué sé yo, los mismos peronistas, ¿entendés? La mujer de Barrio Nuevo, ponele, o la hija de Moró, ¿entendés? Que vos mirás y decís, y son personajes que están ahí y son permitidos, primeramente sino por lo cuántico, y después fácticamente, o sea, de hecho, no fácticamente de Videla, estúpidos, sino fácticamente de hecho, esa gente ya va, es el último tiempo que va a estar. Porque lo que viene también, que a todo el mundo se agarra la cabeza, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si es utilizada para la elección de personas, de acuerdo a lo que se mueve la inteligencia artificial, que es el sentido común, digamos, un sentido común inducido, sería mucho más difícil, porque el sentido común sabe si es sentido común y piensa, si es sentido común, que puede existir un engaño. Ahora, entonces vos te presentás ahí y vos te miras, si vos fuiste chorro en el 78 y ahora sos bueno, y si en el 79 le pegaste una viejita y ahora sos bueno porque hay algo, enseguida te van a decir que no. O sea, enseguida tiene que existir un sistema, una legislación digital, donde todo este verso, toda esta mentira, toda esta basura, esta mentira de muerte, porque son mentiras de muerte, cada vez que vos, pibe, no vas a votar, le estás dejando la posibilidad que come mierda, que no pida milanesas, ¿entendés? Fíjate lo que te digo, o sea, me paso diciendo eso nada más. Es la pérdida también de la libertad, ¿eh?
Ahora, ¿y por qué crees que ganó Massa? Porque al final, el 22 de octubre, Massa obtuvo casi el 37%.
Lo dije, la magia. No hay magia. No hay magia. Si no hay magia, está en berreta todo, porque viste que hay un manual de operaciones de cómo se hace esto. El manual de operaciones dice que primero tiene que entrar todo al centro de cómputos y después tiene que haber un corte de luz, igual que en Ecuador. Igual que en Bolivia, ¿entendés?
Pero caso no hubo corte de luz, ¿eh?
Y después, ¿cómo, perdón?
En este caso, mirá que no hubo corte de luz, parece que fueron los 37% nomás, ¿eh?
No, yo, la verdad, a ver... Cuando hablé de fraude, al cual me llevas como si fuera un fitito en la estación de servicio del Minimax, el fraude no es solamente en las urnas. Ajá. El fraude son los arreglos que hacen ellos. Porque yo te digo que si existe un fraude hoy por hoy, y el fraude es tapado o no es... admitido o no es denunciado por la gente que pierde, puede ser un fraude consensuado. Así como dije fraude, cuando nadie decía fraude, me decían, días antes de la elección le dije, va a venir un gran fraude. Y yo no soy un genio, ni soy un pelotudo. Yo simplemente soy una persona común. Y lo veo porque todos creíamos, si estos tipos están sentados arriba de las urnas, si estos tipos están sentados arriba de la justicia electoral, si estos tipos, si Massa se maneja entre medio del centro de cómputo, a ver, muchachos, a ver, sacaba la foto con vos, viva Perón, viva Perón, ahí vas a ir. Aparte, el único lugar del mundo, manga de hijos de mil putas, perdóneme.
No, por favor.
Que el gobierno es el que verifica si el partido que está en el gobierno es ganador de las elecciones.
Sí. O sea que vos, cuando lo ves a Massa...
Vos llevas a un montón de idiotas y les decís que hoy es viernes y le vas a dar una galletita y agarran viaje. Eso pasa en este país. Gente que no tiene ni la menor noción de lo que es el honor, ni lo que es lo que significa una elección, ni lo que significa la elección, que no tienen la menor idea de cuáles son los valores que tienen para estar ahí. Gente que no sabe las tablas, gente que no sabe un carajo.
Sí, por no, ahí no. Dijiste que los periodistas no saben las tablas de multiplicar por ahí. Tenés razón, ¿eh?
Y hay muchos periodistas que son, yo se los dije antes, Reato. Yo no pego si primero no aviso.
Bien.
Se los avisé a muchos periodistas. Están cometiendo un grave error y están haciendo un grave daño. El periodista tiene que sacar la luz donde hay oscuridad. Y acá te muestran, apaga la cámara, esta es la oscuridad que hay en Kiev. ¿Viste? O sea, son todo lo que vos ves está tan en contra de lo que debería ser el periodismo, que no hay emergentes. Y yo les dije, si ustedes no tienen emergentes hacia arriba y lo que tienen son emergentes hacia abajo, por favor, colégiense y díganos que, porque si no, querido Reato, es lo mismo que yo diga, vos sos un investigador. Y vos decís las cosas porque vas a investigar y lo tenés claro. Y tenés claro y sabés lo que jugás y sabés que tu honor y tu nombre va ahí. ¿Entendés? Y no es lo mismo. Entonces vos, si fueras el equivalente a un médico, serías un médico cirujano. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Estamos? ¿Escuchaste ahí? Serías un médico cirujano. Bueno, ahora viene la doctora Rímolo y vos le decís, buenos días, doctora. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo dice, doctora? Entonces, ¿yo qué pienso? Esta es tan doctora como ese que le acepta ser doctora, es un cirujano. Claro. Si vos no te colegiás y vos no me separás, que la hija de Calabró, que un día está puteando, está hablando mierda de la gente, o que Rial, que de pronto le conviene porque ya nadie le da bola porque hizo mierda a toda la colonia artística, a todas las personas que tenía alrededor, que no lo quiere nadie y todo lo demás, entonces sirve para la política. Lo llaman dos chupaculos, lo llevan a un lugar, lo hacen sentir que es un mafioso, que él puede hacer cagar a uno y al otro, que le da poder y todo lo demás, vuelve diciendo, este es mi lugar, permiso, entre los periodistas, adelante, pase usted, lo se sienta ahí y empieza a operar, sin ningún problema.
Entendí
no
perfectamente.
Es que me opere a mí, que no soy boludo. El peor drama que hicieron los periodistas de este país fue quemarle la cabeza a la gente mayor, a los más viejos. Es lo que yo le pregunto, y era lo que en realidad te voy a preguntar. La gente que hizo todo ese periodismo de basura, no le quemó la cabeza. Vos sabés que la gente que ve la tele es gente mayor de 60 años. Y gente que vive en un estado de angustia, que se va muriendo como moscas. El problema que yo tengo no es porque haya sido malo o bueno lo que haya hecho en sus periplos de guerra Castro, ¿entendés? De Nelson Castro, sino que el desempeño de los médicos y de los periodistas en la pandemia fue criminal. Simplemente por el hecho de no llevar a nadie que pensara diferente, Reato. Entiendo. Entonces ahí tengo para pedir, porque yo no pido por mí, pido por la gente, que soy yo. Yo no estoy arriba de nadie, yo simplemente tengo una voz que me la escuchan, porque también es una ola. No es que grito porque me guste, no, yo quiero escarmiento para la gente que no entendió. Para ello va escarmiento. Ahora, los que nos cagaron tienen la seguridad que lo van a pagar.
Ahora, volviendo al tema de las elecciones, muy interesante tu reflexión sobre el periodismo. Yo creo también que hay que replantear mucho, porque mucha gente está enojada con nosotros y por algo es. Te agradezco la reflexión. Ahora, volviendo a la elección, ¿vos crees hoy favorito es Massa? Favorito es el peronismo, ¿no? ¿Vos crees que va a ganar el peronismo o que va a ganar Milei?
Yo no creo que, bueno, primero, creer, Reato, no es una cuestión de fe, esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión, ni tampoco una cuestión de un método. Vos te pones a pensar, Una elección moderna es un método. Lo que habla la gente, lo que la gente le endilga a la democracia. Porque estamos en democracia, la democracia. No, la democracia simplemente es la forma en que vamos a elegir a las personas. Después, lo que la gente le endilga a la democracia, se lo debería endilgar a la República, que es lo que está haciendo mierda este gobierno y toda esta gente. Porque si fuera bueno, lo dije constantemente y fui muy atacado también desde los políticos y desde los periodistas que laburaban para políticos, que fue como si nosotros tenemos un sistema para detener toda esta barbarie que hubo y el desastre que hubo, sobre todo en la pandemia, con el artículo 36 de la Constitución Nacional, que habla de una desobediencia civil, pero tampoco lo dice como desobediencia civil, sino también detener, y donde hay el artículo 36 dice que goza de toda nulidad, de todas nulidades lo que se haga bajo cualquier tipo de movimiento o cualquier tipo de cosa que no esté dentro de la Constitución Nacional. Y que nos hayan sacado, que nos hayan puesto en el estado que nos pusieron, y todo lo demás está totalmente eso, lo que hicieron fue criminal. Ahora, por el artículo 29, por el inciso 29, vos lo que tenés es una traición absoluta a la patria, porque vos subido a eso, y no solamente hiciste negocios, no solamente hiciste, ganaste plata, sino que también tuviste a la gente utilizando el poder político, convertirlo en el poder de mierda que tiene el Estado, que es el poder de la violencia. Yo puedo pararme en la puerta de tu casa, Estado, y no dejarte salir. Me pueden putear a mí, pero yo no te dejo salir. Y yo no te dejo salir, y eso no es democracia, eso no es un... Y si bien fue en todo el mundo... También, si querés fue en todo el mundo, nosotros teníamos en ese entonces los que eran los mejores elegidos nuestros, que nos cagaron, entre ellos Juntos por el Cambio. Yeah. ¿Y por qué? Y también la Nata sale diciendo que, ¿te acordás cuando Ginés González García se descubrió que tenía una chanchería y que tenía gente trabajando, que ganaban todos el IFE y se lo pagábamos nosotros, los chanchos de la chanchería? Y después, ¿sabes qué? Todo el mundo se olvidó. Periodistas tienen que ver eso. Perdóname que yo te lo diga, pero te lo digo de corazón.
No, por favor.
Escuchame. Ahora... Nadie habló. Vos me hablás de Massa y todo lo demás. Y digo, un pueblo que... votó a un tipo que firmó para que nosotros debieran, ¿sabes cuánto vale un avión? 0 kilómetro, un avión nuevo, casa, 0 kilómetro, todo jete.
¿Cuánto?
100 millones de dólares. ¿Sabes cuántos quemó este pibe Kichilov? 16 mil millones de dólares más 3.100 millones, que por otra mierda del fondo buitre, nosotros tendríamos un ejército y una fuerza aérea. Y te cuento, sí, algo más. Sí. Así como te dije en su momento, antes que iba a haber un gran fraude, que no te vayas a sorprender que no tengamos problemas en una frontera donde la tengamos que arreglar con 4 jeeps viejos. Porque no te olvides que si nosotros seguimos con esta escalada de odiarnos entre nosotros, va a venir Bolivia, va a venir Chile, o va a venir Paraguay, o Uruguay mismo a cagarnos. Porque nosotros éramos la mujer echada de la cual todos ellos tomaron leche. Porque Argentina es una madre idiota que amamanta a cualquiera.
Una madre idiota que amamanta a cualquiera. Te hago la última pregunta. Vos como gran artista popular que sos y muy creativo y has hecho cosas extraordinarias, cha 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 y demás, cuánto lo hemos visto con mi hermano y demás, tenés esa sensibilidad popular. ¿Vos crees que este país es peronista irremediablemente, digamos, que el, o no?
Este país original, bueno, A mí cuando, mira, yo lo que no saben, porque entre todo, en toda esta porquería, pues fue toda una porquería con la, con el problema de las abuelas de Plaza de Mayo, me puteándome, hablando a la Carlotto, hablando boludeces, que no tenía la menor idea de cuál es mi idea, mi historia. Nadie nunca me preguntó mi historia, nadie le interesó mi historia, solamente pero dijeron, esto es un hijo de puta, ¿viste? Es así.
Todos sabemos que vos has hecho cosas muy, muy disruptivas, muy buenas, muy progresistas.
Sí, pero ¿no? Nadie sabe mi historia durante la década del... Esperá que voy a fajar a mi perro, la voy a matar.
No. Bueno, lo estamos esperando a Alfredo Casero, ya estamos terminando la entrevista, pero...
voy a matar un perro en cámara para que sea nota. Escuchame. Si no me dan lo que pido, mato un perro en cámara.
Pero mirá que acá hay gente muy solemne que no sabe del humor y la ironía.
Que se caguen. Si la verdad no saben qué humor y ironía, yo no voy a enseñárselo. Es lo mismo que no se lo voy a enseñar yo. Si no sabes, jodete por pelotudo.
Bueno, contame. Al final, ¿este país es peronista o no es peronista? Parece que sí, ¿eh?
Este país es un país de gente descerebrada, mucha cantidad de gente totalmente descerebrada. Que hay chicos ahora que me dicen, no, yo no soy kirchnerista, yo soy peronista. Le digo, pero flaco, tenés 24 años, me venís a hablar de peronismo, me vas a obligar a darte un cachetazo.
¿Por qué?
Porque es un boludo. El peronismo no se puede vivir. ¿Cómo? Ahora tenés 24 años, sos peronista, no te haces cargo de Néstor y Cristina, no te haces cargo de toda esta manga ladrones, del primero al último, que hizo lo que hizo. ¿No te mueve la sangre en contra de los cagadores? ¿Qué te mueve la sangre en contra de qué? Porque es así. Y después los peronistas viejos se quedaron callados y vieron cómo se la enterraban como una bala batata. Y se la enterraron bien enterrada. Creo que quedan algunos peronistas de antes, que yo, Julio Bárbaro, que a veces va y se pone crema, pomada, manzán, diciendo que Kirchner no era peronista y que eso no era peronismo. A veces, una vez cada tanto sale, los viejos peronistas quedaron relegados a la figura y a la credibilidad de Duhalde. Y el nuevo, y el peronismo que queda es un monte, gato, y bueno, gato, sí, tenés esto, donde nadie le importa a nadie, nada, todos los que están en los medios de comunicación quieren ir dos veces a la semana a la barbería, ¿viste? O comprarse esos pantalones chupines, o cuanto más mangar los zapatos y esas cosas, y eso me da mucha bronca. Porque es una falta profesional a grandísima no darte cuenta de lo que paga la gente por algo que vos haces que sea malo. Hay dos patas acá. Una que es la política, tres. Una que es la internacional, de la cual nadie habla. Y otra, yo creo que este país no es peronista. Este país está comprado y está acorralado por los venezolanos y por los cubanos. Y hace mucho lo vengo diciendo. Apoyados, digamos, de alguna manera en uno de los peores, digamos, el más aliado de los más contrarios, que sería Irán. O sea, nosotros como país, ya después de lo de Nisman, no existimos como país.
Alfredo Casero, muchas gracias por esta charla. Gracias, y nos volvemos a encontrar pronto, ¿eh?
Cuando usted quiera, y me alegra muchísimo hablar con usted, le tengo mucho respeto.
Yo también. Una gran abrazo.
Muchas gracias por la nota, gracias.
Siempre te encontré, una vez estaba sentada ahí, ya me encantó que tú no estás ahí, porque yo pasé por ahí y te vi, ay no más, agarré y te pregunté vos, cómo te andabas bien, me dijiste, y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, si quieres fuga cerca, si quieres la mozzarella, la que vos quieras, porque yo no me he dado cuando pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa y mozzarella, con palmito, jardinera, con aganá, con dulce barata, con cualquier cosa que le
pedacito de ají se sembró. Después te haces un enema. Y espero que entiendas. Mi corazón no es una bocina que tú tocarás cada vez que estés cerca de una boca, calle o cuando se te ocurra.
Escuchando Retweet con Ceferino Reato.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. Por eso, a partir del 1 de enero, los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas. En paralelo, consolidamos el programa Un Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador que lo tome va a tener que completar el salario de convenio. Pero además, para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante 2 años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo. Creo, en definitiva, que el enorme desafío que recorre la Argentina es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente. Y que...
Escuchábamos recién al ministro candidato Sergio Massa, que ya habla del 1 de enero de este año. Se tiene fe. Bueno, es el favorito, pero es una elección. Esta, todo el proceso electoral que comenzó el 10 de febrero ha estado llena de sorpresas. Y bueno, hay que ver qué va a pasar. Me quedé antes pensando en lo de Alfredo Casero. Yo creo que Casero, que es un artista popular tan creativo, tiene esa capacidad de los grandes artistas de captar emociones, captar y provocar emociones, ¿verdad? Muy movilizador lo que dice, a favor o en contra, pero te hace pensar, si uno lo escucha sin prejuicios, ¿verdad? Porque con prejuicios nada te hace pensar, pero bueno, es cierto que hay que aprovechar las personas que provocan emociones, que son valientes, que dicen lo que piensan y que tienen esa capacidad de captar sensaciones populares. Después escuchábamos un tema musical que, claro, algunos me dicen, ¿pero quién es? Y es Alfredo Casero. Pizza Conmigo se llama. Yo creo que es uno de los grandes artistas populares. A mí me gustaría mucho verlo, volver a verlo en la televisión argentina. Pero bueno, este país no siempre aprovecha todos los talentos, ¿verdad? Después escuchábamos a Massa, como dije, y ahora me gustaría hablar con un empresario que se llama José Urtubey. ¿Estás en línea, José? No está todavía, pero yo quería hablar con Urtubey porque él, ustedes saben, es de una familia salteña. Bueno, el hermano fue gobernador de Salta. Los Urtubey son muy conocidos en Salta. Él es el empresario, digamos, de la familia. Es accionista de Celulosa Argentina, miembro conspicuo de la Unión Industrial Argentina. Ayer estuvieron con Sergio Massa en la Unión Industrial Argentina, y es uno de los empresarios, de los primeros empresarios que salió a apoyar públicamente a Sergio Massa. Y quería preguntarle un poco cuál es su visión, por qué Massa, por qué no Milei, y por qué esa idea de convocar al resto del empresariado. ¿Qué es lo que ve él en Massa? ¿Cuál es la expectativa? Teniendo en cuenta también que Urtubey, que es una persona también muy valiente. Hola, José, acá te veo. ¿Cómo estás, Urtubey? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás?
Qué gusto verte. Le decía a la audiencia, no sé si será verdad, pero bueno, es lo que se me ocurrió decirte, que vos sos una persona valiente, que expresás tus opiniones. Creo que es verdad. Y bueno, por lo menos así lo dijiste, que vas a votar a Massa y que vas a tratar de convencer a tus colegas, a otros empresarios, a que lo hicieran. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pensás que puede dar Massa que no pueda dar Milei, por ejemplo?
Bueno, sí, Paulino, ¿qué tal? Buen día.
No, Seferino.
Seferino, perdón. Siempre, Sefe, hemos estado en contacto hablando de la realidad política, y nos conocemos hace muchos años, y sabes bien que siempre digo lo que pienso. Muchas veces, sí. Digamos, me ha traído problemas, pero siempre digo lo que pienso. En este caso, yo creo que es importante entender por qué es inconveniente la alternativa de Milei. Porque, digamos, no, lo que se discute en la Argentina no es solo lo económico, se está discutiendo algo mucho más de fondo, que es que, a qué país queremos. Es decir, si analizamos, si querés, todas las variables, pero empiezo por la económica, ¿no? Para terminar con la cultural, que es la más importante. La económica, la dolarización es inconveniente por dos cosas. Una, porque es... requiere una reforma constitucional según el artículo 75, con lo cual no veo el consenso como para que ello suceda desde ya. Y por otro lado, es desde los hechos inconveniente, porque es como ponerse un corset que no te permite tener margen de maniobra cuando las externalidades negativas afectan, puede ser una guerra, una pandemia, lo que sea, afectan tu economía, y vos, atado a una moneda dura como es el dólar de un país desarrollado, siendo un país subdesarrollado, el efecto que tiene eso es que va directamente contra la producción y el trabajo. Entonces, lo hemos visto ya con efectivas externalidades negativas en algo que no era tan duro, pero con la convertibilidad de los años 99, 2000 y a la crisis que nos llevó. Entonces, desde este lugar, desde lo económico es inconveniente. Si yo lo tengo que ver desde el comercio internacional, también lo veo inconveniente, porque me parece que se restrinja la relación de Estado-Estado a la hora del comercio internacional con China y Brasil, cuanto menos es, no lo he escuchado en ningún país del mundo. Ahí me parece que también tenemos que ver, sin lugar a dudas, que estamos frente a una propuesta que ni siquiera Estados Unidos la lleva. Vos fíjate que Estados Unidos, en ese sentido, comercializa abiertamente con China, o con Venezuela, o con cualquier país. Entonces, desde el comercio internacional, sin lugar a dudas, no es conveniente. Si a eso le sumamos el rol al que le asigna el Estado, casi llevándolo a la anarquía, es decir, a un límite mínimo, me parece que no es lo que necesita la Argentina, porque la Argentina necesita un Estado eficiente, que es distinto a anularlo al Estado. Para trabajar en las materias de necesidad. Pero lo más importante es lo cultural. Es decir, cuando yo te digo que ataca el ADN cultural de la Argentina, cuando Milei ataca fuertemente, conscientemente y arteramente a lo que es la justicia social, no está atacando ni al justicialismo, ni a la iglesia, está atacando directamente a lo que es el ADN cultural de la Argentina. Es decir, la Argentina en su constitución requirió que muchas familias del norte no solo perdieran su patrimonio sino su vida para la constitución en un espíritu altruista. Siempre hemos tenido un espíritu solidario. Entonces, la justicia social atacarla es algo muy muy finito, y por eso creo que es inconveniente. Y por otro lado, vemos las expresiones ya de caricaturescas de esas, que podrían ser las de Venegas Lynch o las de Ocampo. Venegas Lynch diciendo que hay que romper relaciones con el Vaticano, y que vos me dirás, son extraviadas de otra persona, pero están dentro de tu espacio y vos no dijiste nada al respecto. Y por otro lado, la de Ocampo, cuando habla de que hay que eliminar la coparticipación, o en su libro de dolarización, o cuando te dice que algunas provincias están sobre representadas en el Congreso, es decir, en alusión a las provincias más pobres, que tienen menos población.
Muy claro, José Urtubey. ¿Y cómo te va en la prédica con los empresarios? ¿Qué pensás?
Sí, yo creo que mi prédica, y tampoco es prédica, mi convicción la trato de exteriorizar, y me preguntaron si yo iba a... Y siempre uno, cuando habla desde su lugar, sabe...
Ay, haces bien. Viste que los empresarios a veces son muy especuladores, no dicen nada, quieren ser siempre oficialistas, pero está muy bien, hay que expresarse. ¿Y cómo qué ves en el resto del empresariado?
Yo creo que se empieza a tomar conciencia de que un salto al vacío es inconveniente para la Argentina. Es decir, se empieza a tener claridad de que se necesita mejorar la situación, sin duda, de que se necesita corregir el rumbo macroeconómico, sin duda, de que se necesita resolver problemas estructurales de la Argentina, sin duda. Ahora, no bajo un salto al vacío, y creo y veo, y me parece que es lógico, que se empieza a entender que el capítulo productivista o desarrollista es el que tiene que estar primando como norte. Así que yo tengo, para mí es algo que va a pasar, es decir, que va por ese lado la línea.
Ahora, ayer estuvo Sergio Massa en la Unión Industrial Argentina. Sí, sí. Estaban bien, le fue bien, pareciera, ¿no? Que dijo algo de
inclusive, por ejemplo, llegó a hablar de unidad nacional, de convocar a distintos sectores, al gobierno. A mí me parece bien, porque también es eso parte de lo que tenemos que discutir. Es decir, acá no hay una salida. Cuando Milei, el tándem Milei-Macri, porque ahora es Macri, no es solo Milei, sí, sí, nos llevó a un retraso en la Argentina, el de Macri enorme, y el tándem Milei-Macri claramente es un tándem individualista. Vos fijate que ni siquiera en su coalición ellos están avalados, porque está clarísimo que la reacción que tuvieron los socios del radicalismo, de la coalición cívica, e inclusive algunos integrantes del mismo espacio de Milei, ¿no? Porque claramente lo que apuntaba era ir contra la casta, y en definitiva terminó con lo más individualista de la casta. Entonces me parece que ahí hay un punto a revisar también.
Ahora, habló algo más de qué va a pasar con el tipo de cambio. El tipo de cambio es central acá, ¿no? Y el dólar comercial, oficial, digamos, 3.60 y pico, está muy atrasado. Dijo que lo iba a actualizar, que iba a saltar un poquito el dólar.
La realidad seguramente te va a llevar a algún tipo de actualización, pero, digamos, entendiendo primero dos cosas, o sea, que tiene que ir acompasado eso. Primero, no en un capítulo brusco, y sino acompasado de mayor índice de dólar. Es decir, el año que viene, por naturaleza, debería ser un mejor año que este, por algunos aspectos. Entre otros, los climáticos, estamos viendo que ya hay mayor índice
de mejoró.
Lluvia. Por otro lado, también el ahorro energético es muy importante, por los gasoductos que se inauguraron y que se pusieron en funcionamiento entre lo que es Vaca Muerta y la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también van a entrar en producción y comercialización algunos proyectos mineros que son importantes, y creo que acá no hay soluciones mágicas. Desde ya no va a haber del día para el otro una salida que resuelva el problema, pero creo que hay que, entre todos, buscar una salida compartida.
Ahora, esos dólares van a empezar a ingresar en marzo, y el si gana va a asumir el 10 de diciembre, digamos. ¿Vos prevés ¿Cómo prevés que va a ser el fin de año y principio del año próximo?
Estamos en un momento desde lo macroeconómico complejo, y va a seguir sufriendo la economía estos digamos, arreglos que tiene que llevar adelante la realidad y toda la Argentina, y lo va a seguir sufriendo. El tema es que ver cómo empieza a haber una luz al final del túnel, y ahí es donde me parece que va el año que viene mostrar mejores resultados que esto, y que van a ayudar muchísimo a lo que es el equilibrio de la macroeconomía.
Ahora, estamos hablando con José Urtubey, ya te voy a liberar porque siempre tenés una mañana complicada, pero se está terminando el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué te parece que fue el peor error o desacierto de Fernández, que obviamente no, por lo que vemos, no termina bien, ¿verdad?
Yo creo que en el gobierno de Fernández lo que faltó es la energía de concretar una alianza con los distintos sectores. Es decir, por eso valoro lo demás aquí llamando a la unidad nacional. Yo creo que daba al país como para ir por esa línea desde un lugar muchísimo más fuerte, más positivo y más enérgico. Y eso es lo que hoy la sociedad quiere para mí, y es lo que la sociedad le va a reclamar, sin duda.
Energía, yo creo que es cierto, Alberto Fernández aparece como apagado, ¿no?
No, y la convocatoria debió haberse hecho quizás antes, y obviamente más allá de errores que son notorios, pero digamos, creo que faltó una mayor energía de convocar y de concientizar una necesidad de salida, que hoy lo está manifestando más, ¿no?
Ahora, vos sos de Salta. En Salta le fue bien de nuevo a Milei, ¿no? Si bien Massa recuperó terreno, pero volvió a ganar Milei.
Sí, bajó muchísimo, pero yo creo que ahí va la gente se empieza a concientizar más aún, ¿no? Fíjate que en Salta es una provincia que hay que concientizar que la plataforma sobre la que está trabajando Milei no es federal. Es decir, como te digo, cuando te dice que están sobre representadas algunas provincias, cuando dice que va a sacar la coparticipación, eso es una afección directa al interior, ¿no?
Ahora, ¿te ves en la en un eventual gobierno de Massa o no? ¿No te gusta la política, o sí?
No, de gustar, yo creo que es la herramienta transformadora de la realidad, con lo cual siempre me has visto circular sobre esos temas. Pero no tengo una especulación, ni veo ni nada. Como siempre, Tefe, vos sabés perfectamente que hablo desde mi lugar y de lo que pienso.
No, y sos muy valiente en eso. La verdad que los empresarios siempre, todos creemos, creo yo en particular, hay que hablar más, ¿no? Porque son personas tan importantes. ¿Y cómo va la empresa? ¿Celulosa bien? ¿Papel?
Bien, dentro de las dificultades, obviamente, que presenta las incertidumbres del país y, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que se ve todos los días, ¿no? Claro. Pero esperanzado en que podamos ir a algo mejor, sin duda.
José Urtubé, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Cefe. Un abrazo grande.
Gracias. Viene José Urtubé, empresario salteño, él, ¿no? Conocida familia de Salta, el hermano fue gobernador, él accionista de una empresa muy importante y valiente, porque yo creo que los empresarios en todos los países tienden a ser oficialistas, pero en el nuestro se callan mucho y creo que tienen una voz para sumar. Habla todo el mundo, ¿cómo no van a hablar los empresarios? Y acá veo a una persona feliz y expectante, Pablo Novillo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ceferino? ¿Cómo andás?
Falta poco para el gran partido.
Falta poco para el gran partido y mucho a la vez, ¿no? Son días chicles, esto no pasa nunca.
No. Además estamos hablando, porque Pablo Novillo es hincha de Boca, y estamos hablando de la final de la Libertadores con Fluminense. Mal recibimiento en Río de Janeiro, ¿no?
Sí, para estar atento a eso, ¿eh? Recién veía que están saliendo ahora 37 micros y combis de hinchas de Boca. Otros ya están en camino, otros llegarán en avión, pero sí, los primeros que llegaron la pasaron mal, ¿no? Hubo episodios sí. Ahí de mucha violencia. Y va a estar difícil.
Acá yo viví en Brasil y siempre me llamó la atención que ellos son muy apasionados con el fútbol. Nosotros también, pero no tanto. Y tienen una rivalidad con los argentinos que nosotros no tenemos tanta rivalidad.
Sí,
¿no?
ellos nos ponen en un lugar de más rival que nosotros, es cierto. Y también en los clubes. Por ahí la selección sí. Puede ser más común, pero en los clubes ni hablar. Hay una cosa ahí también de nacionalismo. Y la policía a veces se pone del lado.
La policía ellos, es tremenda.
¿No? La policía es brava. Entonces ya están advirtiendo a los hinchas de que no entren ningún tipo de provocación, que eviten sobre todo lo que son insultos racistas, ¿no? Que para ellos es un tema muy sensible, claro. Obviamente. Y bueno, pero después va a haber muchísima gente. Se habla de 100.000 hinchas de Boca que van a llegar de acá el sábado. Y por más que estén ahí en la playa, en el FanFest, donde sea, después circulando por las calles, puede haber algún enfrentamiento. Así que a tener mucho cuidado. Y sobre todo la gente que no tenga ticket, que no tenga entrada, que ni se acerque al estadio, porque va a ser imposible entrar y puede haber, ahí sí, episodio de violencia. Pero más allá de eso, la expectativa de los hinchas, sí, que pase rápido el tiempo de acá el sábado y de una vez, así dejamos la angustia de lado.
Bien, ¿y el programa de hoy?
Y hoy vamos a estar hablando de la nafta también, ¿no? Del combustible. Porque es medio raro, la verdad, lo que pasó, ¿no? Al final, sí. Entre un apriete, el otro, el desabastecimiento, qué sé yo, salimos con un aumento de precios.
Bueno, pero es que yo creo que la razón está ahí, ¿no?
Sí.
Va mirando unos cuadros, es el precio en dólares más bajo desde hace por lo menos 13 años. Uh-huh. Y eso es llamativo. Entonces, si el agua cuesta más que la nafta en sí. los mismos negocios de ahí, de las estaciones de servicio, eso quiere decir algo, ¿verdad?
Totalmente. Así que bueno,
lo que pasa es que los salarios están bajos,
claro,
también, ¿no?
Claro, ese es el tema. No, y que además subir los combustibles, sabemos el impacto inflacionario que tiene, porque le pega todo.
Claro, y se está cuidando, el gobierno no quiere que aumente nada, ¿no? Uh-huh.
Así que bueno, veremos eso. Y también vamos a preguntar otro tema que hoy justo es un día frío y con lluvia, pero se nos viene el verano encima y queremos saber qué puede pasar con el tema de los cortes de luz, ¿no? que siempre son un problema cuando suben las temperaturas. ¿Qué pasará? ¿Qué puede suceder? ¿Está preparada la red para un verano de mucho calor como se espera? ¿O otra vez vamos a tener que sufrir cortes?
Vamos a escuchar eso. Mucha suerte, Pablo.
Muchas gracias, Efe, y nos vemos la semana que viene.
Bien, y nosotros también. Esto fue Retweet con la producción de José Luis Orsi, siempre tan, tan amable y gentil trabajador, en Radio FM Cultura. Hasta el próximo miércoles.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.